Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, la vacuna de Janssen ya está lista para que comience a inyectarse entre españoles de 70 a 79 años. Tras el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento, comienza a distribuirse ya entre las comunidades autónomas que una vez más se ven obligadas a rehacer su estrategia. Ahora toca citar a personas de esa franja de edad, que por cierto se habían quedado en tierra de nadie. La vacuna de AstraZeneca solo se pone al colectivo de entre 60 a 69 y con la de Pfizer y la de Moderna les estaba costando bajar en muchos casos de los 80 años. Así que en los próximos días, si tienes entre 70 a 79 años, tienes más opciones de que te llamen para recibir la vacuna. En el caso de Janssen, la primera remesa en España es de algo menos de 150.000 dosis y la previsión es que llegue a más de 5 millones de aquí a junio. Esta vacuna es clave para que el gobierno pueda cumplir esa promesa de tener inmunizada al 70% de la población de aquí a finales de verano. ¿Por qué? Porque solo se necesita una dosis. Y ahora mismo, con este contratiempo, se han abierto también dudas. Pasó con AstraZeneca. Por eso, desde la Sociedad Española de Vacunología insisten en que la de Janssen es una vacuna segura. Lo ha recalcado en el Herrera en COPE esta mañana su vicepresidente, el doctor Fernando Moraga Llop.
Completamente segura, con los efectos secundarios que tienen todas las vacunas, los habituales, leves, y excepcionalmente con algún efecto secundario muy raro, como es el de las trombosis, que se presentan en menos de un caso por millón de dosis administradas.
Y al margen de la estrategia de vacunación está el follón de la Superliga, que ha sido uno de los mayores fiascos de la historia reciente del deporte. Lo que el domingo por la noche nació como un proyecto que iba a revolucionar las competiciones europeas, en tan solo 48 horas ha quedado en la nada. La Superliga ya nació mutilada, sin conseguir reunir a los grandes del fútbol europeo ante la ausencia de franceses y alemanes, y finalmente ha quedado completamente diluida. Anoche se borraron los 6 equipos británicos y esta mañana Atlético de Madrid y los 2 equipos de Milán, el Inter y el Milán. Conclusión, solo quedarían 3, Madrid, Barça y Juventus, el último con matices, y los 3 con dificultades, serias dificultades para justificar un proyecto plagado de errores, tanto en el fondo como en la forma. Hoy todas las miradas se dirigen al presidente del Real Madrid, a Florentino Pérez, que ha conseguido encumbrar a su club a cimas todavía más altas. Ha realizado una gestión con muchas más luces que sombras, pero que en las últimas horas ha realizado un planteamiento equivocado, aunque tuviera justificadas razones de fondo. Y eso le obliga ahora mismo a tener que rectificar su estrategia. Pero no seamos cínicos, un aviso a todos los que han clamado contra este proyecto faraónico, de ricos contra pobres, de poderosos contra humildes. A ver si les escuchamos luego, cuando la UEFA y los organismos internacionales del deporte sigan con esos mismos principios, aunque los blanqueen de otra cosa. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Pascual Claramonte.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Han sido desbloqueados los 800.000 millones de euros del Fondo de Recuperación Europeo para la pandemia. El Tribunal Constitucional de Alemania ha archivado por la vía de urgencia la denuncia que habían presentado un grupo de catedráticos, políticos y economistas que ponían en duda este procedimiento. De momento, España sigue esperando los 140.000 millones de este fondo para combatir la crisis en nuestro país. Sobre los planes para gastar ese dinero, el Gobierno dice que el plan de recuperación podría incluir también deducciones de hasta el 60% por rehabilitar viviendas para mejorar su eficiencia energética. El plan contempla cerca de 7.000 millones para la rehabilitación de casas. Y protagonista también Nicolás Maduro, que va a dar plantón a la cumbre iberoamericana que se está celebrando en Andorra. Su participación había sido cuestionada por varios mandatarios que no le reconocen como presidente legítimo de Venezuela. En su lugar, su número 2, Delcy Rodríguez, va a participar por videoconferencia esta tarde en el encuentro al que asiste en estos días de manera presencial Felipe VI o Pedro Sánchez.
Y ligada al chavismo, en algunos de sus principales inversores está la aerolínea Plus Ultra, hasta no hace mucho completamente desconocida. No sé si conoces tú a alguien que ha volado alguna vez con Plus Ultra. Bueno, sabes que ha sido rescatada. con 53 millones de euros de dinero público, de dinero español, a través del Fondo para Empresas Estratégicas. Y aquí está la duda, porque la aerolínea no tenía ni un 1% de cuota de mercado en nuestro país. La noticia hoy es que ya hay un juzgado investigando estas ayudas. Patricia Rossetti.
La juez Esperanza Collazos abre diligencias y pide información a la SEPI que le remita el expediente completo tramitado para la ayuda pública concedida a la aerolínea Plus Ultra relacionada con el régimen venezolano. Diligencias abiertas contra el que fuera presidente en funciones de la SEPI, Bartolomé Lora, y el Consejo de Administración por un posible delito de malversación, denuncia que ha presentado Manos Limpias. La magistrada quiere estudiar la documentación para determinar la naturaleza de la investigación. Está en fase inicial. En el auto, con fecha 8 de abril, señala que los hechos denunciados hacen presumir la posible existencia de una infracción penal. En el mes de marzo, el Gobierno aprobó el rescate de Plus Ultra con 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI.
Bueno, no es aventurado decir que han sido los aficionados, sobre todo los británicos, los que han tumbado el proyecto de la Superliga. Hemos salvado el fútbol, celebraba anoche la afición del Chelsea. Los seguidores británicos forzaron primero a los 6 clubes de la Premier a bajarse de este carro de la Superliga, como hoy también han hecho Atlético de Madrid, Inter y el propio Milan, que ha sido el último en borrarse de este proyecto. La Juventus de Turín acaba de emitir un comunicado en el que sigue respaldando la idea de la Superliga y su compromiso con el proyecto, pero cree que ahora mismo no tiene posibilidades. ¿Cómo va a tener posibilidades si solo están ahora mismo ahí, al frente del proyecto, Real Madrid, Barça y la propia Juventus? ¿Qué consecuencias tiene lo que ha pasado desde anoche? Pues, entre otras cosas, las ganancias que habían logrado estos días los clubes que cotizan en bolsa, ahora mismo ya son historia. Un síntoma de cómo se han desinflado las expectativas. Fernando Mañueco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No ha durado mucho la alegría. Las acciones de la Juventus de Turín se desploman hoy más de un 13% en la Bolsa de Milán. Ayer tuvieron también un mal día. Además, han vuelto grupas. Las acciones del Manchester United se dejaron ayer un 7% en la Bolsa de Nueva York, donde cotizan, y se espera que hoy amplíen un poco más esas pérdidas. Ambos han devuelto ya todo lo que ganaron el lunes tras el anuncio de la creación de la Superliga. El gráfico de la cotización de estos dos clubes en bolsa se asemeja a un capirote, con una pendiente muy vertical, tanto de subida como de bajada. Al final todo queda como estaba. Parece que la Superliga está a punto de colapsar antes de nacer y los mercados se apresuran a pasar página.
¿Y qué pasa con la situación de quiebra en el fútbol, de la que habló Florentino Pérez, si no se ponía en marcha esta Superliga? En cope.es tienes disponible el informe con el que la Liga contesta, señalando que la competición española ha crecido en audiencia, ha crecido en valor de los derechos y en interés entre los más jóvenes. Aunque eso sí, el informe de la Liga no recoge los datos después de la pandemia. Todo eso en el aspecto económico. En lo deportivo, José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, puede haber consecuencias tras este fracaso sonoro.
Bueno, la amenaza de la UEFA era para aquellos que disputaran la Superliga y a la vista está que esto está lejos de producirse y tampoco hay constancia de que por abandonar la Superliga vaya a haber sanciones. A los 6 ingleses que se borraron ayer, esta mañana dice adiós el Atlético en España, el Inter en Italia, y hay comunicados del Milan y la Juve que ven inviable el proyecto. Solo queda por pronunciarse el Real Madrid, precursor de la idea, y el Barcelona, que le ha dicho a Manolo Oliveros que se mantiene con la condición de que puede abandonar cuando quiera. La Superliga fracasa en 48 horas. Y entre hoy y mañana, la jornada de la Superliga Española. 6 partidos en el día de hoy, lucha por el título, Levante-Sevilla a las 7 y Cádiz-Real Madrid a las 10 de la noche, y por abajo a las 9 el Elche-Valladolid. Lo vamos a contar todo en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Gracias, Corro. Tiempo de juego con la Liga esta noche a partir de las 7 y la linterna que sigue encendida en cope.es, en las aplicaciones móviles, en COPE Más y también en la Onda Media. La mejor noticia hoy sobre la vacunación la reciben los grandes dependientes, las personas que no pueden salir de casa. La mayoría de comunidades autónomas va a destinar para ellos las 146.000 dosis de Janssen que se están utilizando hoy por primera vez en España. ¿Por qué para ellos? Pues porque es la primera vacuna de una sola dosis que nos llega y por eso se utilizará a domicilio en muchos casos. Hoy además en COPE nos estamos fijando en los pacientes con enfermedades crónicas. Es verdad que ahora mismo están en proceso de vacunación unos 350.000. Se les ha incluido en los planes para vacunar como si formasen parte de la franja de entre 70 y 79. Pero la cifra es baja, porque apenas supone el 1 de cada 50 personas con dolencias permanentes en España. Rubén Prieto.
Lo cierto es que aunque se ha notado el aumento del ritmo de vacunación en este colectivo, no es suficiente. A día de hoy, una parte de los 19 millones de pacientes crónicos siguen sin saber cuándo podrán ser vacunados. Nos lo contaba en COPE Karina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes.
Quedan muchísimas otras personas muy vulnerables por su enfermedad y por su exposición, que todavía no están en ninguna parte.
Personas en quimioterapia o los pacientes trasplantados de riñón son algunos de los grupos incluidos en el plan de vacunación. Por ejemplo, José Manuel, paciente renal, ya ha recibido una de las dosis y sabe lo que hará cuando le ponga la segunda.
Sí que es verdad que estoy deseando, por ejemplo, algo tan sencillo como tomar una caña con los amigos.
La llegada de nuevas remesas de las vacunas permitirá aumentar la vacunación de los enfermos crónicos, especialmente vulnerables ante el COVID.
Pues ahora mismo la situación en cuanto a las vacunas, la Agencia Europea del Medicamento ha ofrecido datos actualizados tras dar el visto bueno a la vacuna de Janssen. Dice la EMA que entre más de 109 millones de vacunados en Europa y Estados Unidos se han detectado 209 casos de trombos asociados a estas vacunas. La proporción es insignificante. La inmensa mayoría han sido con AstraZeneca, aunque también hay algunos de forma más aislada relacionados con Janssen, con Pfizer o con Moderna. ¿Qué supone esta cifra actualizada? Estos 200 trombos entre 109 millones de vacunados. Pues el 0,00019 del total de vacunados. Hablando de lo que vamos descubriendo sobre la enfermedad y las vacunas, te voy a llevar hasta el Hospital Puerta de Hierro de Madrid. En concreto, una de las unidades más desconocidas de todo el hospital. Allí encontramos a la doctora Salas. Aún recuerda perfectamente la reacción de su madre al contarle la especialidad a la que se quería dedicar.
¿Qué me dijo mi madre cuando elegí la especialidad? Pero hija, no querías hacer dentista, que era lo que te había dicho yo, y vas y te haces médico de muertos.
Ahora la doctora Salas es la jefa del servicio de anatomía patológica y su trabajo es hacer autopsias. Hace un año, al inicio de la pandemia, igual lo recuerdas, los forenses se quejaban de que al no hacer autopsias estábamos perdiendo muchos datos para combatir la enfermedad. Un año después, un equipo de la Linterna ha recorrido la sala de autopsias del Puerta de Hierro.
Esta es una mesa de autopsias y una luz pues parecida a las de quirófano. Y aquí está el instrumental, tijeras, mangos de bisturí, mangos de cuchillos.
La doctora Salas analizó su primer fallecido por coronavirus el 7 de mayo, dos meses después de empezar todo. En todo este tiempo, el estudio de los cuerpos ha permitido aprender muchísimas cosas sobre la enfermedad, con un único objetivo, combatirla mejor.
Aunque se ha dicho, ¿no?, es que afecta el corazón, afecta el riñón, afecta el hígado, sí. Pero secundariamente, la lesión fundamental es el pulmón. A mí lo que más me sorprendió de las autopsias era cómo estaba el pulmón. Son pulmones que están completamente deshechos. Se parecen al algodón de azúcar. Metes el dedo y lo hundes. Están liquidados.
Algunos de los órganos afectados por el coronavirus son enviados al conocido como banco de tejidos. Es algo similar a lo que sucede con los tumores. En ese lugar pueden seguir investigándolos para encontrar respuestas. Esta noche, a partir de las 9, la Linterna Ángel Expósito te va a explicar qué hemos aprendido en este año de coronavirus gracias a las autopsias de los fallecidos. Tenemos un dato de cierta mejoría en nuestra economía, o al menos en el mercado de viviendas, que es uno de los referentes. La compra-venta de casas ha dejado en febrero su mejor cifra de la pandemia. Fue un 4% menos que en febrero del año anterior, pero creció más de un 8% si lo comparamos con enero de este mismo año. La vivienda, precisamente, está entre los aspectos que más han disparado nuestras consultas legales durante la pandemia. Te lo estamos contando hoy en COPE. ¿Qué es lo que más nos preocupa? Pues sobre todo, no poder pagar el alquiler. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Los problemas sobre alquileres son los que más han aumentado, un 46% en los últimos meses, convirtiéndose en la principal consulta impulsada por cuestiones sobre morosidad. Preguntas como no puedo pagar el alquiler porque estoy sin trabajo, puedo pedir un aplazamiento, o de los propietarios que dicen se han ido sin pagar los inquilinos, ¿qué puedo hacer? Son las más habituales. Las consultas sobre derecho laboral centrados en los ERTE han aumentado hasta un 24%. Martina acudió a un abogado laboralista.
Yo he consultado porque como he salido del ERTE me han colocado en otro puesto de trabajo que no es el mío y cobro menos. ¿Eso es legal o eso es posible?
Lugar destacado también para reclamaciones por consumo, sobre todo en cancelación de viajes o devolución de cuotas por cierre de academias y gimnasios.
Acabo de conocer el veredicto del jurado por la muerte de George Floyd.
Hola, buenas tardes, Antonio. Los problemas.
El jurado considera culpable al policía Derek Chauvin, que puso su rodilla sobre el cuello de este ciudadano negro asfixiado mientras era retenido en mayo del año pasado. En ese mismo momento del veredicto, Minneapolis se echaba de nuevo a la calle. La ciudad en la que nacieron las protestas del Black Lives Matter a raíz de este asesinato estallaba en bailes, en abrazos, en saltos de alegría por el fallo, por el veredicto del jurado. En 2 meses como mucho conoceremos la sentencia. Y al no tener penas anteriores, es probable que la condena no sea superior a 12 años de prisión. Y a la calle también está previsto que se lancen hoy miles de rusos para apoyar al líder opositor, Alexei Navalny. Está encarcelado, en huelga de hambre, enfermo. Temen por la salud del referente contra el gobierno de Putin. Las protestas van a coincidir precisamente con el discurso del presidente ruso sobre el estado de la nación. Y un día como hoy, hace 65 años, Elvis Presley alcanzaba su primer gran éxito. Patrick Hotel fue el primer número uno del rey del rock, fallecido hace casi 44 años. Su música, su figura, tuvieron un tirón y una influencia social innegable, aunque sin embargo hoy en nuestro país solo queda un club de fans para recordarlo, Sefi García.
Son cerca de 900, en su mayoría de más de 35 años, y algunos guardan tesoritos relacionados con su ídolo, nos cuenta Joaquín Luque, presidente del club de fans.
Un pelo de Elvis. Tienen un cuadro marcado, es una foto de Elvis, cortados el pelo en la mili, y abajo, un pequeñito, hay un pelo de Elvis. Y luego también hay algún socio que tiene, creo que, unas botas de Elvis.
Las generaciones más jóvenes conocen su nombre, algunos de sus temas, pero su influencia en la música ha descendido notablemente. Influencia que se notaba hace bien poco en la de grupos como Texas o U2 y en estrellas como Bruce Springsteen. Fue un rompedor que acabó roto, aunque con el biopic sobre su vida que se estrenará a finales de año retomemos su figura, o quizás algún triunfito traiga de nuevo a la primera plana su música. Hoy por hoy parece más cosa de nostálgicos, aún así que no decaiga.
Te quedas con la información más cercana en Mediodía, COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
En España, más de 15.000 empresas buscan perfiles tecnológicos y salen de la universidad tan solo 7.000 profesionales al año en ingeniería informática. ¿Cuáles son esos perfiles tan demandados? ¿Son de altísimo nivel? Porque hay tanta oferta en el sector tecnológico y, sin embargo, no parece que se cubran los puestos. ¿Se puede entrar en la tecnología viniendo de otras carreras o estudios?
El problema es que muchas de las profesiones que se demandan actualmente, pues no existían hace 10 años esas profesiones. Y según los expertos, fíjate, el 50% de las profesiones que conocemos hoy desaparecerán en la próxima década.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegura Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin alta ni permanencia. Contrátala hasta el 3 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730, DGP-4124.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de
mes. Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos, métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Me llamo Sonia, soy viróloga. las vacunas son seguras, al igual que cualquier otra vacuna que ha llegado a la población. Se han desarrollado tan rápido porque los medios humanos y técnicos y el conocimiento científico que tenemos ahora no lo teníamos antes. Yo me vacuno seguro.
Gobierno de España.
Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Elige Michelin e-Primacy, el neumático ecorresponsable diseñado para durar. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Infórmate en michelin.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Las comunidades autónomas van a recibir en las próximas horas las primeras dosis de Janssen, paralizadas hace 10 días por la decisión de la Agencia Europea del Medicamento. Van a llegar 20.900 en el caso de Madrid, 26.150 en Andalucía, 8.300 en Galicia, 6.800 en el País Vasco y así proporcionalmente. La pregunta que se hacen los que ahora mismo van destinadas a estas vacunas es ¿cuándo? ¿Cuándo se van a comenzar a inyectar? Pues no tardando, porque la previsión de los departamentos de sanidad de las diferentes comunidades es comenzar mañana mismo. ¿Y quiénes van a ser los primeros? Pues los dependientes de esa franja de edad de 70 a 79 años, que son aquellos que no pueden salir de casa, por tanto los equipos de vacunación se van a trasladar a los domicilios, y como es una vacuna que solo requiere una dosis, eso va a facilitar esos traslados. Con acudir una vez, esa persona, ese dependiente, gran dependiente, ya va a quedar completamente inmunizado. Se retoma la vacunación de Janssen después de la decisión, el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento. Aquí se repite la misma situación que ocurrió con AstraZeneca. Ven relación con los trombos aparecidos. Estamos hablando que en el caso de Janssen son 6, entre 7 millones de vacunados en Estados Unidos, pero concluyen que el riesgo es infinitamente menor al beneficio. En España se espera que de este fármaco monodosis lleguen 5 millones y medio de vacunas hasta junio. Esto es clave porque estamos hablando de que para esa fecha esas 5 millones y medio de personas estarán inmunizadas sin necesidad de un segundo pinchazo. Al margen de la estrategia de vacunación, la mañana nos deja la resolución de un tribunal internacional con consecuencias muy importantes para España. La noticia ha estado en el Tribunal Constitucional de Alemania. Una denuncia presentada en este órgano por varios ciudadanos en contra del Fondo de Recuperación Europeo había paralizado el reparto de 800.000 millones de euros. A España le corresponden 140.000, de los que la mitad prácticamente son directos y luego a fondo perdido, y la otra mitad hay que devolverlos. En ese fondo, que sin haber llegado todavía ni un solo euro, es ese fondo que Pedro Sánchez ha presentado hasta en una decena de ocasiones. ¿Cuál es la conclusión del Constitucional alemán? Bueno, la verdad es que no entra en el detalle de la cuestión y dice, mira, si mantenemos bloqueados los fondos europeos y luego se declara constitucional, las consecuencias son mucho más graves que si seguimos adelante y luego resulta que es inconstitucional. Total, que adelante las ayudas, que van a tardar en llegar todavía y que en muchos casos ya no van a servir para nada, porque hace semanas y meses que muchos negocios, que muchos empresarios decidieron echar la persiana de sus comercios para siempre. Hasta ahora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Pascual Claramonte.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Acuerdo entre España y Andorra para frenar el fraude fiscal.
Ambos gobiernos acuerdan reunirse una vez al año para buscar una armonización en el pago de impuestos. El acuerdo llega después de la polémica por el cambio de vivienda de varios youtubers famosos y con grandes ingresos que cambiaron su residencia para ahorrar en el pago de impuestos.
El 25% de los médicos en España se dieron de baja por coronavirus o motivos relacionados con el COVID.
Y más de un tercio se han llegado a plantear dejar su profesión durante la pandemia. Incluso a día de hoy, uno de cada cuatro recurre a servicios de apoyo a salud mental después de lo que ha vivido. La Organización Médica Colegial está haciendo balance de lo vivido y sus secuelas.
Y hay una jovenzuela que hoy cumple 95 años. Es la reina Isabel II.
Se trata de su primer cumpleaños como viuda cuando se encuentra en pleno duelo por la muerte de su marido, el duque de Edimburgo, hace 12 días. A partir del viernes reanudará sus obligaciones oficiales y en mayo asistirá a la apertura del Parlamento.
Fue el derrumbe de un castillo de naipes contado al minuto y en directo.
Está pasando en directo durante el partido.
El Liverpool confirma 11 de la noche y 55 minutos que abandona la Superliga.
Perdona, Lama. El Arsenal pide disculpas a sus aficionados y dice que ha cometido un error. 11 y 57, Tottenham anuncia oficialmente que se va de la Superliga. Podemos estar asistiendo otra vez a un programa absolutamente histórico.
Gran noche de radio en el partidazo con el líder, con el equipo líder de la radio deportiva en España, analizando paso a paso el final de ese proyecto de la Superliga que dos días antes, el domingo, había puesto en marcha Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Solo quedan ahora mismo Real Madrid, Barça y la Juventus, el equipo italiano, con matices, porque el club de Cristiano Ronaldo apoya la Superliga, pero claro, con el plantel que hay no la ve viable ahora mismo. Después de la salida anoche de los seis equipos ingleses, hoy también el Atlético de Madrid, el Milan y el Inter han anunciado que dejan este proyecto que de momento queda paralizado y prácticamente en la nada. Antonio Ruiz, compañero de Deportes COPE, buenas tardes.
Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Tocayo, ¿por qué se baja el Atlético de este proyecto? ¿Qué explican?
Bueno, se baja, ha hecho un comunicado público oficial esta mañana y estaba cantado, ¿no?, que se tenía que bajar porque después del Brexit, ese de los seis equipos ingleses de ayer, que fue un poco la conmoción que vivimos en directo en el partidazo, esta mañana el club ha hecho un comunicado muy muy sucinto, muy breve, pero muy directo, ¿no?, en el que viene a marcar tres puntos. Dice que la primera razón es que a día de hoy se van del proyecto porque no concurren las mismas circunstancias que cuando ellos firmaron y se alinearon a ese proyecto. En segundo lugar, que la primera plantilla y el entrenador han recibido con satisfacción y han aplaudido la decisión porque entienden que no se primaba el mérito deportivo. Y me imagino que esto, claro, es fácil decirlo ahora después de que el proyecto se derrumba. Y también hablan de un poco atender a la concordia entre todos los estamentos, ¿no?, del club, de aficionados principalmente. Esos tres puntos son los que ha barajado el Atlético de Madrid para decir que efectivamente también se baja del proyecto de esta Superliga, que, Antonio, era un proyecto faraónico que se puede decir claramente que no ha puesto ni la primera piedra.
Ha quedado en la nada. Antonio Ruiz, gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
A todo esto hoy hay Liga con seis partidos, entre otros el del Real Madrid en Cádiz a las 10. Hay tiempo de juego en COPE desde las 7 de la tarde hasta la medianoche. Y la linterna sigue por COPE.es, la aplicación móvil de COPE, y las emisoras de COPE Más y de Onda Media. No hace falta espaciar la segunda dosis de otras vacunas para cumplir los objetivos. A esta conclusión han llegado Sanidad y las comunidades autónomas, y parece que hoy lo va a corroborar el Consejo Interterritorial de Salud. ¿Tenemos entonces vacunas suficientes? Bueno, hoy hay que sumar, por primera vez, 146.000 dosis de Janssen, que es la vacuna que ayer recibía el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento. Y al ser una sola dosis, el cálculo es que de aquí a dos meses la reciban 5 millones y medio de españoles. Eso sumado a los 3 millones y medio vacunados por completo, nos acerca más a los objetivos. Pero ¿qué pasa hasta entonces? Pues que ha habido que volver a parar. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, allí solo queda abierto uno de los cuatro grandes centros de vacunación que abrieron hace apenas dos días. Valencia, Vicente Ordaz.
El gobierno de Puig ya se había manifestado a favor de no alargar los plazos previstos para las segundas dosis a pesar de la escasez de vacunas que ya afecta a la Comunidad Valenciana. De hecho, tres de los cuatro vacunódromos más importantes tan solo han permanecido abiertos dos días. Esta mañana ya no han funcionado los de Castellón, Alicante y Elche. Mañana podría cerrar el de Valencia, instalado en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias. Paradójicamente, en el mes de abril, que fue el marcado hace pocas fechas por el gobierno autonómico como el periodo clave para que arrancase la vacunación masiva. Sin embargo, y a pesar de ello, las perspectivas para las próximas semanas son optimistas después de que Pfizer haya concretado un aumento de viales y la llegada de 15.000 dosis de Janssen para la Comunidad Valenciana.
Los intereses, el negocio de las farmacéuticas aparecen siempre en medio de este debate sobre la falta de vacunas y sobre la gestión que se está haciendo en todo el mundo. En COPE hoy estamos poniendo cifras a este negocio. Para empezar, las cuatro grandes compañías que fabrican las vacunas utilizadas en Europa han duplicado su valor en bolsa en el último año, aunque los expertos recomiendan prudencia a la hora de invertir. Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí, cautela, porque aunque el espaldarazo bursátil a farmacéuticas y laboratorios parece que ha llegado para quedarse, las inversiones no siempre son tan rentables como pensamos. Nos lo explica COPE José Luis Mateu, profesor de finanzas de la Universidad CEU San Pablo.
Si hablamos de Pfizer, que estaba a $27 en abril de 2020, ahora está a 38. Johnson & Johnson de 110 a 162. La de AstraZeneca, peorcillo, aunque tuvo un máximo de cotización muy elevado, porque al final fue la primera. Era, ¿no?
Grandes empresas que dan ganancias, sí, pero no tanto como otras más pequeñas que han irrumpido con fuerza en el último año.
España, vamos a decir, de Farmamar. Esto realmente yo lo creo que lo que llama la atención al público y donde quiere a lo mejor subirse al carro de las rentabilidades. Pero realmente estas empresas han vivido de desarrollos y de mercado financiero de la expectativa.
Apunta a que las que más avancen en la lucha contra las nuevas variantes, protección o tratamientos médicos se desmarcarán del resto.
Te hablo ahora de Ramiro y de Jorge, son científicos, son españoles y como tantos otros su trabajo se centra en los últimos meses en el coronavirus, pero lejos de casa. La pandemia ha dejado clara la necesidad de invertir en ciencia y nos ha servido también para conocer que en las malas condiciones para investigar en España llevaron a muchos a buscarse la vida fuera.
Aquí en China la verdad es que hay muchísimas posibilidades para conseguir que te otorguen un proyecto, que te den un grupo de investigación o que te incluyan en un grupo de investigación con financiación y con bastantes medios que en España definitivamente no había, por lo menos cuando yo me fui, y ahora mismo supongo que tampoco las hay.
Ramiro está en China y Jorge lleva 10 años investigando en Abu Dhabi. Nos contaba en Mediodía COPE que sus muchos compañeros españoles tienen esperanza de un cambio.
Me consta que muchos quieren volver. Yo creo que la sociedad sí ya entiende mucho mejor lo que vale la ciencia. Y entonces, si una vez que la sociedad lo comprende, la política lo reflejará, esperamos. Y yo creo que va a haber unas muy buenas oportunidades ahora para el retorno de cualquier otro lugar. Eso esperamos.
Jorge, además, creó la Asociación de Científicos e Investigadores Españoles en Emiratos y se encontró que había muchos más españoles de lo que él creía. Bruselas ha hablado y Moncloa, ¿qué hace? Acata. Ayer te explicábamos que por imposición de la Comisión Europea, PSOE y Podemos van a retirar el proyecto con el que querían prescindir del PP a la hora de hacer nombramientos en el órgano de gobierno de los jueces en España. Era su fórmula, su estrategia para controlar la justicia en España. ¿Qué va a pasar ahora con esa renovación pendiente? Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. En la Moncloa, tras tropezar con Bruselas, se ven obligados a adaptar su guión a las circunstancias e interiorizan un cambio a futuro en el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. Eso sería 5 años vista, porque ahora mismo están en tapar los avisos europeos, descargando sobre el PP lo que califican de enredo, incluso de afrenta contra España. Así lo sostienen, emplazándoles a renovar el órgano de gobierno de los jueces tras el 4 de mayo. Ese es el propósito, al tiempo que el mismo entorno presidencial evita pillarse los dedos sobre una disposición a ceder, sacando de la terna a José Ricardo de Prada, uno de los jueces de la Gürtel, propuesto por Podemos y vetado por los populares, convirtiendo en fallido el último intento de acuerdo. Ahora se antojaría más factible dejar caer al magistrado tras la presión comunitaria. Con este contexto como telón de fondo, la reforma de las mayorías aún debe ser retirada del Congreso.
Y esta noche, debate electoral entre los candidatos del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Va a ser el único debate de entre los 6 candidatos de los grandes partidos y lo vas a poder seguir en 13 en un programa especial que comienza a las 9 de la noche. Ana Palacios, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, se espera que asistamos a un todos contra Ayuso. ¿Qué estrategia prepara la candidata del Partido Popular?
Efectivamente, lo que veremos esta noche será un todos contra Ayuso y lo más seguro es que la candidata del PP recurra a la estrategia de Ayuso contra Sánchez. El presidente del gobierno, por supuesto, no va a participar en el debate, pero en la práctica se ha convertido en el verdadero contrincante de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Los temas que esta noche se van a tratar serán varios, pero destacan la gestión de la pandemia, la recuperación económica de Madrid tras esta crisis sanitaria y los pactos tras el 4M. Ya sabes que tanto el bloque de derechas como el de izquierda están casi en un empate técnico en las encuestas madrileñas. Todo se puede decidir en este debate a tan solo 2 semanas de la cita con las urnas.
Por cierto, ante el cartel electoral de Vox, en el que el partido de Santiago Abascal compara lo que reciben los MENAs, los menores inmigrantes que llegan no acompañados, con las pensiones no contributivas en España, la Mesa por la Hospitalidad de la Iglesia en Madrid ha lanzado una nota en la que señala que el miedo y la xenofobia no pueden ser explotados con fines políticos. La Fiscalía, por cierto, investiga ese cartel electoral por un posible delito de odio. Y 400 trabajadores están en vilo, esta vez en la planta de Airbus en Puerto Real, en Cádiz.
Para lo que preocupa nada, pero vamos, nos preocupa todo ahora mismo. Ya no es solo por nosotros, es por los que vienen por detrás, nuestros hijos, gente que quieran trabajar en esta fábrica.
Antonio lleva 15 años en la empresa y se concentraban en los aledaños esta mañana tras conocer que Airbus va a dejar de fabricar el A380, que es el avión comercial más grande del mundo. La decisión afecta directamente a esa planta andaluza, aunque la dirección asegura que no la va a cerrar y que no habrá recortes de empleo. También estamos hoy analizando las consecuencias de los grandes ajustes de empleo en la banca, además del ERE planteado por CaixaBank, que puede afectar a más de 8.000 trabajadores. Hay unos 5.000 empleos más de otros bancos en una situación muy similar. ¿Qué buscan las entidades? Pues sobre todo que las salidas sean voluntarias en la medida de lo posible, pero a ti como usuario de estos bancos también te afecta, sobre todo en el cierre de sucursales. Cada vez tenemos menos bancos cerca. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio, pero expertos como Joaquín Maudos, director adjunto del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y catedrático de la Universidad de Valencia, descartan que haya riesgo de exclusión financiera. Vamos, de que nos quedemos sin servicio.
Evidentemente la accesibilidad física empeora, la distancia, el tiempo va a ser mayor, pero bueno, si la banca online va penetrando cada vez más, insisto, cerrar oficinas no es sinónimo de exclusión financiera.
Desde 2008 se han cerrado una de cada dos oficinas, pero seguimos siendo el segundo país de la Unión Europea con más sucursales. Para este año se calcula el cierre de 3.800 y la salida de 17.000 trabajadores, algo inevitable según Maudos.
La banca ha tenido 3.000 millones de pérdidas. No tiene más remedio que mejorar la eficiencia y eso exige recortar costes con oficinas y empleados.
Unas pérdidas aceleradas por años de baja rentabilidad por los bajos tipos de interés, por la necesidad de digitalizarse y por el aumento de la competencia por la entrada de nuevos actores como las fintech.
Te quedas con la información más cercana en Mediodía COPE.
Sigue Antonio Raiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
La política agraria común apoya a quienes trabajan en el campo para garantizar la seguridad alimentaria, mantener vivo el medio rural y luchar contra el cambio climático. Por eso, ayuda a toda la ciudadanía y es esencial para nuestro bienestar.
Si eres agricultor o ganadero, solicita tu ayuda antes del 30 de abril.
PAC 2021. Porque el campo es esencial.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
En El Corte Inglés nos encanta Kiehl's, la marca neoyorquina de cosmética sostenible. Por eso queremos felicitarles por su 170 cumpleaños y sin arrugas. Celebrémoslo con los regalos exclusivos y ediciones limitadas de sus bestsellers. Ven a por ellos al stand de Kiehl's de nuestra planta de perfumería antes del 25 de abril. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Imparable, que no se detiene nunca. Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches Mapfre. El mejor servicio, ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mapfre.es. Eres imparable. Mapfre, patrocinador oficial del Alpine F1 Team.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que lleva más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Anda, no sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.